Help keep our community safe and healthy during National Prescription Drug Takeback Day, October 25th. Find a collection site near you at DEATakeback.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent drug misuse before it starts.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 3 de noviembre del 2024 celebra su emisión número 137. Gracias de corazón por acompañarnos esta tarde y permitirnos formar parte de su domingo, mi querida Maru Monroy. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Alonso, muy feliz, literalmente, pues de disfrutar uno de los fines de semana más bonito en cuanto a nuestras tradiciones.
Definitivamente, y qué impresión cómo se ha desparramado estos días de celebración, de conmemoración, allá tantas actividades, extendida toda la semana, yo diría casi todo el mes, enfocado en estas temáticas del Día de las Ánimas, el Día de los Muertos.
Totalmente, la verdad es que yo empecé desde el miércoles, que fue la noche de museos, que además es una de las más divertidas. Si la gente no ha tenido oportunidad de disfrutarlas, yo les recomiendo que se animen, porque siempre los museos sacan propuestas muy locochonas, desde bailes, por ejemplo, en esta ocasión hubo también concurso de disfraces, explicaciones de las ofrendas, otra mirada también a las exposiciones. Así que yo llevo casi que una semana de gozadera.
Todas las poblaciones, museos, espacios públicos están manifestándose con este tema que nos atañe y que hemos explorado profundamente aquí en Amo México. Y el día de hoy tenemos un programa, por supuesto, muy especial. En nuestra sección Amo México seguimos con nuestro especial de Amo México de la A a la Z, que nos lleva al Estado de México. En esta ocasión visitaremos el Pueblo Mágico del Oro para platicar con Gabriela Escutia, allá en el Socavón San Juan, y también estaremos en el Pueblo Mágico de Aculco, visitando la Cascada La Concepción junto con Fernando Cetina. En Agenda Monroy vamos a platicar con Escandra Salim, directora del Festival Internacional del Globo, allá en León, Guanajuato. En check-in estará con nosotros Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California, mientras que en Manos Mágicas platicaremos con Pía Rosado acerca del proyecto Mérida a Puertas Abiertas. En Origen, nuestra querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Luis Ronzón, chef del restaurante Ishim, acerca del Janal Pichán, la comida de Día de Muertos en Yucatán. En Souvenir estará con nosotros Angélica Cervantes para platicarnos sobre la diversidad de las ofrendas en México. También tendremos, por supuesto, nuestra sección Notas de Voz con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Vamos a escuchar una primera canción. Comienza Amo México, abróchense los cinturones. Esto es Los Feliz de Old Sea Brigade y Luxital Singh.
Everything was running smooth. I can't keep up. Pacing in my work shoes, just terrible luck. The champagne was up.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo, 3 de noviembre del 2024. Mi querida Mar Monroy, seguimos con este especial Amo México de la A a la Z. Es una delicia, ya llegamos a la E, al Estado de México.
Y apenas vamos en la E, diría yo. Y la verdad es que sí ha sido como una recapitulación muy linda y muy interesante de poder literalmente ir degustando algunos de estos lugares increíbles que existen en todo nuestro país.
De verdad que sí es un privilegio y además escuchar estas muchas voces, nos quedamos cortos, ¿no? Con esta sección, porque el Estado de México y todas las entidades que conforman la República que hoy llamamos México, pues dan mucho de qué hablar, tienen muchas historias. Ahora nos enfocaremos en un par de sus pueblos mágicos, uno de ellos siendo El Oro de Hidalgo, un pueblo que es cabecera pues municipal de El Oro. Se encuentra al norte del estado, en el municipio colindante de Temascalcingo, de camino, digamos, a Tlacomulco. Y es una región muy interesante, mi querida Mar. No sé si has tenido oportunidad de conocerla. Evidentemente volcada en sus orígenes, en el momento, digamos, de su máxima expresión a la actividad minera.
Pues sí, y me gusta mucho porque además el paisaje, digamos, que enmarca a este pueblo mágico, la verdad es que es súper bonito. México creo que a veces no valoramos también toda esta tradición minera con sus, digamos, con su historia agridulce, ¿no? Pero sí ha marcado a muy buena parte de, pues, de nuestro país, ¿no? Sobre todo en las regiones del centro. Pues además tenemos distintos tipos de pueblo mágico. Ahora sí que dependiendo de quién los hubiera explotado nuestra minería.
Totalmente. Esta explotación aconteció primordialmente desde el siglo XVII y hasta fines del siglo XIX en esta región, pues colindante con el estado de Michoacán, el digamos que el pueblo mágico de Tlalpujahua y El Oro fueron como comunidades muy cercanas a esa área que fue explotada y que pues realmente brindó un gran crecimiento a la ciudad. Manifiesto en su arquitectura, en el centro histórico está el bellísimo Teatro Juárez, inaugurado en 1908 con un estilo precioso, Art Nouveau, con sus salones de madera tallada, en donde pues hubieron presentaciones muy muy importantes. Está también el Museo Estatal de Minería, que pues evidentemente narra la historia de esta actividad en la región. Y muy cerca ahí se encuentra la presa Brockman, que bueno, ha sido uno de estos polos turísticos para disfrutar del vínculo con el agua, para practicar la pesca deportiva de la trucha, para realizar caminatas, pues almuerzos al aire libre, cabalgatas y demás. Y tiene un lugar que a mí me gustó muchísimo, que se llama el Socavón San Juan, que fue revitalizado como para permitir a los visitantes imaginarse lo que es el oficio de la minería, y está muy bien acondicionado, muy bien iluminado, y la experiencia de entrar ahora sí que a las entrañas de la tierra e imaginar el oficio, mi querida Maru, lo hace un lugar muy muy atractivo.
Sí, la verdad es que, pues sí, esta historia de la minería, este poder tal cual, tener la oportunidad de meterte, ¿no?, en las entrañas también de la tierra, de recorrerlo, de conocerlo y también de entender, ¿no?, la situación en la que trabajaban pues los mineros, es conmovedor en muchos sentidos, pero también pues es tal cual conocer parte de la historia de nuestro país.
Totalmente. Y para platicarnos un poco acerca del proyecto del Socavón San Juan, su restauración y su oferta, está con nosotros Gabriela Escutia.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Mi nombre es Gabriela Escutia y mi oficio actualmente es el ser guía de turistas. Actualmente estoy aquí de planta en lo que es el Socavón San Juan. Bienvenidos sean. Esperemos que les agrade. Socavón se le llama a una perforación totalmente de manera horizontal hecha debajo de la tierra. Socavar es la manera de ir excavando y de ir sacando la roca, es por ello su nombre de Socavón. Y San Juan es por la que actualmente nosotros en esta zona nos ubicamos en la colonia San Juan. Pues es un lugar muy atractivo porque esta es la entrada de lo que fue una boca de mina. Este es el camino que anteriormente recorrieron nuestros mineros y nosotros vamos a poder apreciar lo que fueron dos vetas a lo largo de nuestro trayecto. Vamos a poder apreciar Veta la Calera y posteriormente Veta la Descubridora, que son lugares en donde ya se encontraba la acumulación de los minerales que fueron extraídos de esta zona. Una veta es donde, como les decía, es donde se encuentra en su mayoría la concentración de los minerales. En este caso, lo que se estuvo extrayendo dentro de esta mina fue oro, plata, cobre, cuarzo, zinc y fierro hierro. Esos eran los elementos. Sin embargo, en su mayor proporción aquí fue el oro. De hecho, nosotros aquí en El Oro llegamos a ocupar el segundo lugar en producción de oro a nivel mundial. Únicamente fuimos antecedidos por las minas de Transvaal, las cuales se encuentran en África. Así fue la riqueza de este lugar. Actualmente este es un lugar bastante frío y húmedo, así que nosotros vamos a sentir poquito frío ahorita que nosotros accesemos. Nuestro acceso son 300 metros de recorrido de manera horizontal totalmente. No hay subidas, no hay bajadas, hay luz, mucha ventilación, así que es un lugar sumamente seguro. Por primera vez aquí se descubre el oro por nuestros antiguos mazaguas. Los mazaguas llegaban a los ríos a hacer lo que se llamaba el lavado de las arenillas. Esto consistía en que ellos ahí metían sus bateas y posteriormente, cuando ya sacaban la roca, pues ahí ya traía la riqueza del mineral. Sin embargo, el mazagua no le daba un valor como tal. Para ellos, pues era algo para uso meramente decorativo u ornamental. Fue hasta la conquista de los españoles en cuando ellos ya empiezan a extraer lo que fueron las vetas de oro. Los españoles, pues usaban todavía técnicas un poquito más rudimentarias, lo cual era el pico, la pala, el mazo o la maceta. Sino fue hasta la llegada de los ingleses, para el año entre 1880 y 1910, cuando esto ya toma realmente lo que fue un auge minero. Entonces, para esa fecha, aquí la compañía minera que estuvo extrayendo el mineral se llamaba el Oro Mine o el Oro Mining. Entonces, pues ellos sí ya logran extraer todavía más estas vetas de oro, porque pues ellos ya usaban otro tipo de herramientas, detonaban la dinamita y aparte ya había taladros y también barrenadoras. Ellos lo hacían por medio de los barrenos que introducían en las rocas para que posteriormente por ahí se introdujeran las cañuelas o mechitas, los cartuchos de dinamita, que estos se hicieran detonar. Imaginen ustedes, anteriormente llegaron a hacer en estas minas entre 3.000 y 3.500 mineros diarios dentro de este lugar, por lo que anteriormente pues tampoco no eran estas temperaturas a las que nosotros vamos a tener que enfrentarnos.
Gracias, mi querida Gabriela, y pues bueno, después de ello vale la pena irse a almorzar al vagón, que también fue restaurado como un restaurante, o conocer los talleres de ceramistas locales y por supuesto probar la chiva, que es pues una de estas bebidas emblemáticas del Estado de México, mi querida Maru, que dicen que cura todo tipo de males.
Sí, porque además es súper fuerte, ¿no? Y está llena de hierbas. Es como, pues sí, tal cual, como un remedio antiguo o casi como una poción mágica.
Totalmente. Así que ya ahí lo tienen, el pueblo mágico del oro. Vamos a escuchar una canción más y seguimos viajando, descubriendo algunas de las experiencias más emblemáticas en el Estado de México. Esto es Firelight de Young the Giant, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
I've been waiting many hours by the silent moon, and in the wild the jungle flower, your toxic perfume. Tell my friends I'm gone.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Hoy domingo 3 de noviembre del 2024. Seguimos viajando a través de la música, la radio, la imaginación en nuestro especial Amo México de la A a la Z al Estado de México. Ya visitamos el oro, el pueblo mágico del oro. Y hay otro pueblo mágico, mi querida Maru, que me fascina, que es Aculco.
Sí, y además es un pueblo mágico también que nos queda muy cerquita, más o menos está entre hora y media y 2 horas de la Ciudad de México, y tiene justo, como bien dices, bueno, tiene estas cascadas, pero también tiene peñas, tiene también algo de, pues, templos coloniales, así que, pues, es una gran oportunidad para conocer un destino a lo mejor del que no muchas veces se habla, pero que también vale mucho la pena.
Totalmente. Aculco, la verdad es que tiene en su cabecera municipal pues un centro histórico muy, muy agradable, con unos templos, con una arquitectura preciosa. La verdad es que las casas blancas, techos en tejados, realmente es un pueblo muy mágico en su estructura. Tuve oportunidad también de descubrir pues las muchas cañadas, cañones e historias que resguarda esta región que colinda con Querétaro y que tiene también pues un vínculo importante con el Camino Real de tierra adentro. Todavía entre Aculco de Espinosa y Polotitlán, estas comunidades resguardan fragmentos del Camino Real de tierra adentro que no encuentras en ninguna otra parte del país, porque realmente están estas grandes calzadas empedradas que nos recuerdan pues esta ruta comercial que desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, ¿no?, en Nuevo México, en lo que ahora son los Estados Unidos de Norteamérica, pues llevaran y trajeran historias, ingredientes, técnicas, recetas, productos que realmente pues se convirtieron ya en patrimonio de la humanidad por su relevancia.
Sí, completamente. Y sabes, a mí otra cosa que me encanta, por ejemplo, digo, porque vamos a hablar ahorita en unos minutos sobre el agua en Aculco, de cierta forma, también los lavaderos públicos.
Sí, qué lugar.
Son tan importantes, además, en muchos de nuestros pueblos, ¿no? Estos lugares, la gente ahora sí que antes de las lavadoras, pues, y hasta la fecha, mucha gente sigue lavando en los ríos, nada más que acá tenemos unos lavaderos de finales del siglo XVIII que hasta ahora sí que bruja y leyendas incluyen, ¿no?
De verdad que sí, tienen unas leyendas bastante fuertes, bastante interesantes. A mí sí me asustó. Yo creo que fue ver mi reflejo en esas aguas cristalinas, en donde incluso hay pequeños camaroncitos dentro del agua. Me sorprendió mucho que metí la mano y me mordió uno, o bueno, no me mordió, me prensó con su mini pincita y me dio a entender que esa agua realmente es pura y cristalina. Y como bien dices, pues te recuerda cómo fueran y cómo siguen siendo las cosas en algunos lugares. Y es una región también muy famosa por sus canteras. De aquí extraen una gran cantidad de la piedra que, pues, con la cual sus maestros y maestras artesanas elaboran todo tipo de fachadas, de fuentes, de esculturas, que es una maravilla poder visitar esos talleres. Está también un árbol en donde el cura Hidalgo, durante su travesía, celebró un evento muy importante que le recuerda ahí con mucho cariño. Y está esta zona que es realmente atractiva para los amantes de la naturaleza, que son los cañones y las cascadas, como la cascada La Concepción. Es un lugar en donde puedes caminar entre estas formaciones rocosas, estos árboles bellísimos y las cascadas que, pues, en esta temporada traen agua, y la verdad me pareció una actividad maravillosa que quiero compartirles, pues, esta conversación que tuvimos justamente ahí en la Cascada La Concepción con Fernando Cetina.
Bueno, el día de hoy estamos en uno de los 4 lugares más icónicos de Aculco, que son las Cascadas de la Concepción. Está formado por un acantilado de piedra volcánica que se encuentra al norte del Estado de México. Aculco es uno de nuestros pueblos mágicos, seguramente más hermosos, y no porque yo esté por acá, sino porque es un pueblo original. Es un pueblo fundado en el 1100 después de Cristo por Otomís. El año que entra cumplimos 500 años de fundación, y es un pueblo que no fue fabricado para ser pueblo mágico, es un pueblo que nació siendo mágico. Hay una historia bien interesante que viene más o menos de Jilotepec, Acambay, pasa por aquí, termina en la Sierra Gorda de Querétaro, que es un gran río de magma y lava que formó acantilados espectaculares, impresionantes. Algunas personas piensan que es piedra basáltica, yo les digo que no lo es. Esto es lava que se fragmentó al enfriarse y generó grandes, grandísimos bancos que ahora la gente explota con la cantera. Y obviamente lo que viene pegado al río, pues bueno, no se explota por hechos de propiedad federal y todo esto. Ahora, Aculco cuenta con 9 presas, de las cuales 3 son muy importantes y están conectadas en un sistema que lleva el agua hacia el Bajío. De estas presas, adicionalmente la zona de la Sierra de Ñadó, que se encuentra hacia el poniente, y que les invito a que conozcan la Peña de Ñadó, que es otro ícono espectacular de Aculco. De ahí vienen escurrimientos de manantiales alimentado de estas presas, y este escurrimiento de agua afortunadamente pasa por este acantilado impresionante, maravilloso, de alturas titánicas, y además de una vista extraordinaria. Es un regalo de la naturaleza increíble, y esta agua se va a lo que es la presa de Constitución de 1917, que localmente la conocemos como la presa del Tepozán. Hay que ir a recorrerla, busquen a los operadores turísticos que están haciendo ya recorridos para esas zonas, porque las vistas son espectaculares. Mira, estamos en el ejido y en el pueblo de La Concepción, entonces aquí La Concepción es el santo patrono de esta comunidad, y obviamente pues estamos en las cascadas de La Conchita, ¿no? De La Concepción. Básicamente te puedo decir que la cultura otomí fusionada con la conquista española, pues adopta un poquito de todo lo que en México ha sucedido, ¿no? Y tenemos santos y fiestas para todo, y La Concha pues no es una excepción, ¿no? lo que es el salto en el Tixiñú y la Cascada de la Concepción son dos puntos que, además de estar a pie de carretera, se encuentran con facilidades de subir, de bajar, de poder estar en un contacto muy, muy estrecho e íntimo con la naturaleza, con un pequeño riesgo como todas las piedras, por supuesto. Quien venga acá deberá estar dispuesto a saber que tiene que traer buena condición física. Si tienen un problema de respiración, algún problema de hipertensión, piénsenlo bien, porque estamos a 2.480 metros sobre el nivel del mar y además el esfuerzo físico es bueno. Tixiñú en otomí significa el salto de agua, y esta otra cascada que ojalá también la conozcan a través de tu espectacular programa Pata, del cual te felicito. Ese lugar es una cascada más pequeña, más íntima, no menos bella que la propia Concepción, y estos dos íconos de contacto con la naturaleza junto con la Peña Ñadó son imperdibles. Por favor, no dejen de visitarlos. El lugar también está formado por paredes de este tipo de piedra. Aculco los espera siempre con los brazos abiertos, pero no depredando a nuestra naturaleza. Vamos a tomar los senderos, vamos a utilizar todo lo que nuestros operadores turísticos nos indiquen, porque el paseo es extraordinario. Nos vamos a divertir muchísimo, tanto allá como en todas las cañadas y lugares que tenemos. Y bueno, siempre respetando a la naturaleza, por favor.
Gracias, don Fernando. Y pues ahí está, Aculco, una opción maravillosa. La verdad, también hay una gran cantidad de granjas productoras de leche, de quesos. Se elaboran quesos maravillosos. El quesillo de Aculco es algo excepcional. Y te queda muy cerca, como les comentábamos, de Polotlán, de Jilotepec y, por supuesto, de Querétaro, de Mealco, en donde pues te puedes hacer una ruta muy bonita de fin de semana y disfrutar esta región del Estado de México, que de pronto, como bien dice, está muy cerca, pero no la tenemos de pronto en el radar.
No, y hay que animarnos a explorar justo estos lugares tan cercanos. Además, el Estado de México es un destino súper céntrico, entonces puedes llegar muy fácil desde otros lugares también, por si alguien nos está escuchando de los vecinos, de los estados vecinos, que se den una vuelta. De verdad, es un paseo increíble de fin de semana.
Totalmente. Pues ahí lo tienen, el Estado de México, un destino hecho a mano. Vamos a seguir viajando aquí en Amo México hoy domingo 3 de noviembre, pero antes escuchemos una canción titulada Terrace Hill de Morse.
Celine, I have to leave. To see my father, to say goodbye.
What now? He's a very much good leader. I've been waiting in the sun.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue On Top of the World de Imagine Dragons. Estamos muy contentos de que nos acompañes hoy domingo 3 de noviembre del 2024. Mi querida Maru, nos queda esta resaca divina de haber convivido con las ánimas, que sin duda alguna esta celebración y estas muchas historias que hemos estado desentrañando pues nos han permitido resignificar, revalorar y sobre todo profundizar mucho, ¿no?, en los orígenes de esta celebración, de esta festividad que llena el territorio nacional de color, de historias, de olores, de sabores y, por supuesto, de recuerdos.
Sí, personalmente yo creo que es una de las festividades mexicanas que más me gustan. La verdad es que sí lo disfruto. Yo le puse justo a, digamos, a los ocho bisabuelos de mis hijos, nuestra ofrenda. Y esto de recordarlos con lo que disfrutaban en vida, para mí es una forma increíble también de relacionarnos con ellos, ¿no? Es tal cual rendirles homenaje, es esta invitación, es tenerlos presente literalmente para que no se vayan de nuestras vidas, que se queden con nosotros y pues decirles también que los extrañamos, ¿no? Y en mi caso, agradecer lo que de ellos me quedé y vive actualmente en mí.
Totalmente, que sin duda se vuelve todavía más necesario y más profundo y más presente luego la presencia de nuestros seres queridos que han partido al haber partido, ¿no? De pronto esas anécdotas, esas recomendaciones, esas sugerencias, pues a sabiendas de que ya no hay posibilidad en este cuerpo de crear nuevas historias, pues las empezamos a valorar y atesorar de una manera distinta, ¿no?
Totalmente. Así que pues a seguirlo celebrando y no solamente en estas fechas, ¿no? Sino a seguir rindiéndoles homenaje todos los días.
Pues vamos, si les parece bien, a nuestra sección Agenda Monroy para platicar con Escandra Salim, directora del Festival Internacional del Globo, que está a punto de comenzar allá en León, Guanajuato.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Sí, pues la verdad es que es, yo creo, uno de los festivales más importantes y una cita obligada para muchísimas personas, porque se va a llevar a cabo del 15 al 18 de noviembre en la capital de Guanajuato. Y bueno, ¿qué puedes ver? Pues literalmente globos aerostáticos, hay conciertos con pues artistas, digamos, de talla internacional como J Balvin o el DJ Marshmello. Y bueno, para mí lo más impactante es tener la oportunidad justo de ver 200 globos aerostáticos gigantescos en el mismo lugar.
Sí, inflado y despegue de 200 globos en simultáneo es una imagen que creo que ha hecho precisamente este Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato, un evento en donde, pues sí, de manera anual, y no sé desde cuántos años, pero ahorita seguramente nos platicará Escandra Salim acerca de ello, lleva sucediendo, pues sigue en el imaginario colectivo, ¿no? Como uno de los grandes eventos en nuestro país.
Así es. Y bueno, pues ahora sí que si uno tiene es la afición por el globo aerostático o ha soñado alguna vez con subirse, pues ahora sí que ahí hay muchas opciones.
Totalmente. Pues vamos a escuchar, si les parece bien, esta conversación con Escandra Salim, directora del Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato.
Vamos por la edición número 22. Empezamos en el año 2002 este gran evento. Al día de hoy es el suceso de aerostación más importante del mundo en cuanto a la cantidad proporcional de países que participan. Vienen 200 pilotos de 25 países. Lógicamente nuestros grandes pilotos mexicanos también participan y se congregan en León del 15 al 18 de noviembre para hacer la gran fiesta del Festival Internacional del Globo, que se ha preparado todo este año con novedades increíbles. Y también no dejando de mencionar que llegar a León cada día es más fácil. De verdad, tenemos una situación geográfica envidiable en nuestra ciudad, un clima que los espera para que disfruten y volvamos al origen de todo lo que es al aire libre. Estamos en el mero centro del país, pero aparte de todo, de verdad, nuestra ciudad y el Parque Metropolitano, así como el festival, hemos preparado un gran evento de talla mundial, donde diariamente verás el despegue de los 200 globos, 35 de ellos son figuras especiales. Viene, por ejemplo, un globo que autorizado por Robbie Williams, es amigo de nuestro piloto. Viene la Candy House, Frankenstein. O sea, de verdad que vienen globos espectaculares que están estrenándose también aquí en el festival, que vuelan por primera vez. Una cantidad de figuras brasileñas como guacamayas, como slots. De verdad que es un evento para convivir con la familia, con los amigos, donde estamos en un área natural como es el Parque Metropolitano. Tenemos una muestra de gastronomía increíble, activaciones de patrocinadores y bueno, pues por las tardes nuestras grandes noches mágicas y los conciertos de talla mundial. Nosotros comenzamos nuestra mañana a partir de las 6. El Parque Metropolitano abre sus puertas a las 5 de la mañana para que puedas caminar, ver el amanecer, disfrutar, llegar a la zona de despegue donde se congregan todos nuestros globos diariamente. Lógicamente dependemos del clima. Diariamente despegamos a las 7 de la mañana. Ya están empezando a despegar los primeros globos. Y a las 7:30 de la mañana tú ves ese cielo lleno de colores, lleno de luz, la gente admirando, tomando fotos, acercándose a los pilotos, conviviendo. Al festival viene la gente en grupo, viene con familia, viene con amigos, viene con pareja. Una vez terminado el despegue de los globos, disfrutan de muchos eventos alternos. Nuestro evento es conducido por Jordi Rosado y por Mia Rubín. Ahí van a convivir con ellos, van a estar, se pueden hacer preguntas, podemos intercambiar ideas. Y después de este despegue, de esta gran convivencia, tanto con los pilotos como el espectáculo de los globos, con nuestros conductores, pasamos a nuestra zona de gastronomía y de activaciones, donde hay juegos, donde hay inflables, donde hay diferentes muestras de comida, exposiciones. Viene la Sedena con una exposición muy, muy importante de lo que es la Escuela Militar de México, de paracaidismo y demás. Y pues bueno, así llegamos al mediodía y por la tarde, nuestras actividades a las aproximadamente 6 de la tarde estamos nuevamente con globos en la zona de despegue para iniciar nuestra noche mágica 7 en punto. Una vez terminado el show con los globos, seguimos con un show de drones y terminamos con nuestros grandes conciertos todos los días. Pueden comprar sus boletos en la plataforma de eticket.com o llegando a León en cualquier tienda OXXO. Pueden adquirir sus boletos. Son muy económicos, puedes llegar a un hotel o puedes acampar. Tenemos una zona de campamento acondicionada especialmente para aquel que quiera estar en el festival ese día en la noche o en la tarde, disfrutar del concierto y al otro día en la mañana ver el despegue de los globos. El boleto del campamento incluye la entrada al Parque Metropolitano. Entonces, otra actividad nueva que se une a esta experiencia integral. Yo les recomiendo llegar un día antes, instalarse ya sea en el campamento o en algún hotel, llegar con tranquilidad, disfrutar de la ciudad. Todo el comercio se prepara para recibirlos. Toda nuestra zona piel tiene artículos increíbles. Y pues bueno, disfrutan del festival al amanecer, pueden estar en el parque todo el día si quieren, porque hay actividad todo el día. Y en la tarde-noche iniciamos el viernes con un concierto espectacular de J Balvin que solamente se va a presentar en México este año en el Festival Internacional del Globo. El sábado vamos a tener para los amantes de la música electrónica a Marshmallow y a Armin Van Buuren. Y el domingo cerramos con Regional Mexicano, con este gran cantante que es Julión Álvarez. Entonces, de verdad que es un evento muy, muy accesible y pues llegar a León es muy fácil y muy económico. El Parque Metropolitano tiene un reglamento. Nosotros estamos en el Parque Metropolitano y tiene una zona para mascotas. Tenían que ajustarse al reglamento del parque. En @figleón van a encontrar toda la información que quieran. Todas nuestras redes las van a encontrar así, figleón. Y en la página de eticket.com van a encontrar todo lo que es referente a la compra de boletos. Y pues bueno, nosotros estamos pendientes todo el tiempo de cualquier pregunta, cualquier duda que tenga el usuario para poder llegar cómodamente, tranquilamente y disfrutar de unos días muy diferentes. Es algo único que no se pueden de verdad perder. Es único en el mundo y lo tenemos aquí en México, en León, Guanajuato. Soy Escandra Salim, directora del Festival Internacional del Globo de León, y yo amo a México.
Pues ahí lo tienen. Gracias, Escandra Salim. Gracias, mi querida Maru. Y veo pues un énfasis en el ámbito musical, electrónico y contemporáneo o urbano, que sin duda atraerá a nuevas audiencias a este festival y le permitirá pues seguirse perpetuando, ¿no?, en el imaginario nacional e internacional.
Tienes toda la razón y seguramente estas nuevas generaciones también aprovecharán el viaje para entregar anillos de compromiso, porque creo que es como una de las formas de hacerlo más populares.
Más memorables, sí, sin duda. Yo tengo mis anécdotas en vuelos en globo. Es agridulce mi relación con los globos aerostáticos, pero bueno, no sé cuál sea la tuya, mi querida.
No, yo no tengo todavía.
No tienes todavía relación con
los globos aerostáticos. No, me encantaría sí poder subir alguno, sobre todo por ver ahora sí que a diferencia, por ejemplo, de un avión o de otro tipo de aparatos, digamos, que vuelan, pues esta sensación de poder sentir, ¿no?, el aire y ver los paisajes desde otra perspectiva, eso es lo que me llama más la atención.
Totalmente. Sí, es como una suerte de velero, ¿no? Que se deja llevar por las corrientes del aire y que nos recuerda, por supuesto, las historias de los hermanos Montgolfier allá en Francia, que se dieron a la oportunidad de experimentar con el efecto del aire caliente y la posibilidad de viajar o navegar por los aires, aprovechando este fenómeno maravilloso. Y si mal no recuerdo, los primeros tripulantes de un globo aerostático fueron un ganso, un chivo y un cerdo o algo así, ¿no? No me acuerdo bien de la leyenda.
Pobrecitos, la verdad. Sí. Siempre los animales van por delante, caray.
Es cierto, pero bueno, aterrizaron bien y ya luego los prepararon, sí.
Exactamente, hicieron su banquete.
Sí, hicieron su banquete. Dejar.
Bueno, sí, estamos ya divagando, mi querida Maru. Vamos a hacer el término de esta primera hora de Amo México en Grupo Fórmula y escuchar una canción más antes de seguir viajando juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Esto es Don't Let It Go del maestro Beck. Volvemos enseguida.
You better save yourself from something you can't see. Follow it where it goes. Follow it back to me. I'll keep it here.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que celebra su emisión número 137 hoy domingo 3 de noviembre del 2024. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Mi querida Maru Monroy, ya tuvimos una primera hora muy interesante.
Sí, la verdad es que seguimos con este especial de Amo México de la A a la Z y en esta ocasión le tocó al hermosísimo Estado de México, donde pudimos conversar con Gabriela Escutia sobre el socavón de San Juan, que se encuentra en el Pueblo Mágico del Oro, un lugar con unos paisajes también hermosísimos y una historia minera muy interesante. Después hablamos con Fernando Cetina sobre la Cascada de la Concepción, que también se encuentra en el Pueblo Mágico, pero en esta ocasión de Aculco, un lugar también muy lindo, con canteras, con peñascos, con arquitectura colonial y sobre todo muy cerca de la Ciudad de México y de otros destinos que rodean a este estado. Y en la Agenda Monroy conversamos con Escandra Salim, ella es la directora del Festival Internacional del Globo, que se realizará en la Ciudad de León del 15 al 18 de noviembre, así que apúrense, apúntense y compren sus entradas para este evento.
Vamos a tener, por supuesto, mucho más programa y muchas más historias, pero antes escuchemos esta canción titulada Where Did I Go Wrong de Chelo. Volvemos enseguida.
There's always something you're forgetting. There's always someone you're neglecting. I'm not perfect, but who is? I've got the best and the worst of it.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación hoy domingo 3 de noviembre del 2024. Y tenemos, mi querida Maru, nuestra sección check-in a Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California, que nuestra querida Margot Castañeda durante su travesía al Festival Culinario de La Baja tuvo oportunidad de conversar con él. Qué importante se ha vuelto para Baja California el tema gastronómico como, pues sí, una herramienta para visibilizarle y para convertirse en uno de los principales destinos, yo diría, del mundo para comer.
Completamente, y yo coincido contigo, yo creo que sí es, digo, en México hay mucha competencia en cuanto al tema gastronómico, pero sí, Baja California es un destino que se disfruta con los sentidos. Sobre todo, pues ahora sí que con el gusto, ya sea tanto por su oferta vitivinícola como por su oferta gastronómica. O sea, sí te puedes echar días y días y días probando todo tipo de comida.
Totalmente, incluso una vida entera. Y la verdad es que me sorprende gratamente cómo Baja California en los últimos años ha adquirido, pues sí, una imagen y también se ha diversificado mucho la oferta de destinos turísticos en el estado, inicialmente por Mexicali, que ha hecho una labor excepcional en rescatar su centro histórico, en revitalizar la historia vinculada a la comunidad china, que forma parte esencial de su sociedad, que por supuesto tienen sus dunas de cuervitos muy cerca de la ciudad, que son ideales para practicar pues todo tipo de actividades de aventura, pero sobre todo este deslizamiento en tablas sobre las dunas de arena. Tienen también, por supuesto, los plantíos de dátiles, que es un fruto que a mí me fascina y en malteada me parece algo delicioso. Está también, por supuesto, la chinesca, como platicábamos, que se ha convertido pues en el primer barrio mágico del país, que como producto turístico también ha sido muy reconocido a nivel internacional. Y que bueno, cerquita de ahí tenemos la Rumorosa, que es esta población en la cima de estas montañas accidentadas o rocosas bellísimas, repletas incluso de pinturas rupestres, una de las carreteras tal vez más famosas del país por lo sinuoso, por las vistas, una comida deliciosa con un clima totalmente distinto allá en la cima de la Rumorosa, y también una de las capitales mundiales para la observación de ovnis, mi querida Mar. No sé si tú seas entusiasta del fenómeno ovni.
Pues no particularmente, la verdad. Ahora sí que me gusta más ver las estrellas que andar buscando ovnis.
Sí, además ya hay tantos satélites y de pronto globos de Cantoya, que ya la es difícil, ¿no? Discernir entre qué es un ovni. Pero últimamente un ovni no deja de ser un objeto volador no identificado. Entonces, si no identificas un satélite o un globo de Cantoya, pues es un ovni para ti, ¿no?
Exactamente, pues tú te imagines tal cual.
Totalmente, Tecate también. Oye, Tecate es el mundo, ¿quién? ¿Cómo nos vigila?
Puedes pensar que un mundo nos vigila o este mismo también te vigila.
Sí, totalmente, me preocupan más los vigilantes de este mundo. Disfrutaba mucho la serie de X-Files.
Uy, sí, maravillosa.
Sí, 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 me encantaba.
Y también, bueno, platicábamos de Tecate, un destino pues muy emblemático en temas de salud y bienestar. Por supuesto, Tijuana, que se ha vuelto y es la madre de todas las ciudades fronterizas en el planeta, un caldero de historias, de culturas, de manifestaciones artísticas. Y bueno, por supuesto, nuestros queridos valles, la región vitivinícola y Allende, porque también el sur y el sureste, la costa con el mar de Cortés, son regiones todavía por explorar. Así que vamos a escuchar esta conversación de nuestra querida Margot con Miguel Aguiñiga, que nos va a presentar desde su óptica y visión por qué vale la pena visitar Baja California.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Estamos trabajando hace 2 años, en 2022, fuimos sede del Congreso Mundial de la OIB. Un gran evento, nos fue muy bien, la gente fue muy contenta. Y hemos hecho un análisis donde la OIB hace sus congresos en distintas partes, pero Latinoamérica no tiene un congreso tanto de proveeduría científico que realmente aglutine las diferentes tendencias que se dan en Latinoamérica, hablando desde Argentina hasta Estados Unidos. Entonces quisiéramos ser los primeros en poner en la mesa, en analizar un congreso de ese nivel, donde pongamos proveedores, científicos, ecólogos.
Pero esperamos cerrar el año con arriba de 28.200.000 visitantes, muy en línea con el año pasado, ligeramente por arriba, casi 1%. Estamos esperando cerrar arriba del 56% de factor de ocupación hotelera en el estado, más altos del estado. Continuar contribuyendo con el 8.2% del PIB para el estado.
Gracias, don Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California. Y bueno, esto fue la sección check-in. Mi querida Maru, tenemos todavía mucho por delante, pero vamos a escuchar esta canción de Alt-J titulada 3WW. Thank you. estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. 5525-619133 es el WhatsApp de esta producción. 5525-619133. Nos encanta escuchar tu voz, conocer tu nombre, tus historias, tus recomendaciones y tus sugerencias. Así que haznos favor de comunicarte con nosotros. Mi querida Maru Monroy, ¿cómo está la Agenda Monroy en Instagram?
Como @agendamonroy.
@agendamonroy. Y su servidor está como el pata de perro. Así que acompáñenos a conversar también a través de las redes sociales y del WhatsApp de esta producción para que podamos conocer sus inquietudes y, por supuesto, sus recomendaciones. Vamos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde tuvimos oportunidad de conversar con mi querida Pía Rosado acerca de su proyecto Mérida a Puertas Abiertas.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Ay, Alonso, si yo te dijera lo que pienso cuando veo este proyecto es me quiero mudar a Mérida mañana, porque es un libro, la verdad, hermosísimo. Pues ahora sí que es un trabajo hecho por Eva Lucía Reyes y la propia Pía Rosado, en donde lo que nos muestran es una serie de fotografías de algunas de las casas más emblemáticas y más, híjole, pues restauradas con un gusto extraordinario. Lo que tienen, digamos, en común estas propiedades es que fueron casas rescatadas y restauradas, y en la actualidad funcionan como residencias, comercios, hoteles e incluso haciendas. Y bueno, te mueres de verdad de ver las fotografías. En el caso, por ejemplo, de lo que son las casas, no puedes tú visitarlas, ¿no? Pero pues ellas tuvieron la oportunidad de entrar, de fotografiarlas y de darnos al compartirnos estas fotos, pues ahora sí que una idea de lo que lucieron estos palacios, ¿no? Porque Mérida para mí es una ciudad de palacios, ver estos pisos maravillosos de cerámica, estos, pues ahora sí que con una, pues los pisos de Mérida se tienen que ver porque solo hay de esos pisos en Mérida. Así que, pues bueno, yo digo, escuchemos esta conversación y si tienen oportunidad, compren y vean el libro porque se van a morir.
Este es un proyecto de Eva Lucía Reyes y mío que surgió de un gran amor por la ciudad de Mérida, y las dos tenemos casa en el centro de la ciudad de Mérida. A lo largo de los últimos años empezamos a ver que esto que estaba sucediendo de esta renovación del centro de la ciudad, que por muchas razones van quedando abandonadas, y a partir de los 80s, 90s, se empieza a dar una renovación del centro. Fueron las grandes mansiones, aun cuando hay muchas casas coloniales con toda la influencia española, más o menos a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX, que corresponde al auge del Estado por la riqueza del cultivo del henequén, pues hubo mucho dinero en la ciudad. Entonces, muchas de estas casas del centro histórico fueron renovadas con el estilo del momento, que era el estilo francés. Estamos hablando de Porfiriato, que la mirada siempre fue hacia Francia. Y entonces se crean estas magníficas mansiones totalmente afrancesadas, bajo el estilo neoclásico, y que en el momento en que el auge henequenero para, y junto con la evolución normal de un centro histórico que va deseando cambiarse a espacios más grandes, porque empieza a tener un carácter mucho más comercial, ruido, problemas de servicios, problemas de transporte, la gente se va queriendo ir hacia las afueras de la ciudad. Entonces es una cosa natural, y en este caso en particular, que las grandes casonas pues se volvieron unas cosas enormes para mantener y se fueron abandonando. Y no fue hasta los 80s y 90s que, la verdad, que hay que, con mucho mérito, menciono que los primeros que se aventaron a hacer estas renovaciones fueron un par de americanos, Josh y John, que fueron los pioneros, que tuvieron esa visión y llegaron y vieron estas increíbles casonas y empezaron a hacer las transformaciones. A la actualidad hay un claro interés de retomar toda la riqueza del centro histórico y se han renovado estas casas. Y decidimos que queríamos compartir esta mirada a este proceso, que la gente, del país, gente de la misma ciudad de Mérida que muchas veces no tienen idea de lo que está sucediendo tras de estos muros maravillosos. Pues un poquito es asomarte a esta vida íntima y a esta vida privada de las residencias remodeladas del centro. El libro se llama Mérida a puertas abiertas. Estamos felices de poder compartir este libro. Esta es una edición pequeña, es lo que decimos una edición boutique. Tiene un tiraje corto, pero tiene esta visita a estas 18 residencias que no nada más es un coffee table book de gran tamaño, a todo color, con 274 páginas. No nada más estamos enseñando la parte física, la parte estética de las casas, sino que se habla un poco de la historia de cada casa. Entonces hay un testimonio sobre cada una de las historias que ha sido fascinante. Fue muy divertido el proceso de hacer el libro. Esperemos que al público le guste. No va a estar en venta directa en tiendas porque como es autopublicado, nosotros somos quienes lo vamos a distribuir. Va a haber algunos puntos de distribución en Mérida particularmente, pero es una edición, como te decía, limitada. Y bueno, pues nuestro interés es que la gente se asome, que tenga una probadita de lo que está sucediendo en la ciudad de Mérida. Al final resultó ser un poco una colaboración de varios fotógrafos, pero el fotógrafo principal es Arturo González de Alba. Él ha sido también un gran fotógrafo en todos los proyectos de Fomento Banamex. Él hizo el libro de las haciendas y todo, entonces tenemos en su mayoría fotografías de Arturo y en algunas otras es un sinfín de fotógrafos locales. La venta de los libros se van a recibir en dos teléfonos de WhatsApp, el 55 24 41 49 13 y 55 54 13 65 24, y la página es Life by Pia en Instagram. Life by Pia. Soy María Pia Rosado, soy arquitecta paisajista, autora, y yo amo a Mérida y yo amo a México.
Pues Alonso, tú has tenido oportunidad de visitar muchas haciendas y muchas casas en Mérida y sus alrededores, ¿no?
Sí, totalmente. Y la verdad es que estoy sorprendido por dos motivos. Uno es Mérida y en general Yucatán es uno de los destinos en donde siento que más inversión, trabajo, dedicación, talento nacional e internacional se ha puesto en restaurar y revitalizar lo que fueran casonas, haciendas, mansiones, para darles un nuevo uso. No siendo un territorio fácil desde el punto de vista de conservación, tomando por supuesto propiedades que de alguna manera la selva, la humedad, la inclemencia del trópico acabó y en general es una constante en la manutención o salvaguarda de los inmuebles, y aún así hay una gran cantidad de interés de proyectos por revitalizar estos espacios que son realmente inspiradores, que el contexto natural, biológico, en contraste o en compañía con estas manifestaciones arquitectónicas, pues sí, dan una mucho de qué hablar, y el elemento pues de curiosidad por ver el interior de casas, casonas, haciendas que de pronto se encuentran cerradas al público y verlas por dentro, pues siempre hay una cierta curiosidad de ver la casa ajena, ¿no? Tiene algo de magia, algo de morbo, algo de interés, o mucho interés, ¿no? Genera ver cómo viven o vivieron otras personas.
Completamente. Y bueno, también retomando un poco lo que decías, yo sí siento que estas construcciones, sobre todo las primeras haciendas que se empezaron a restaurar, pues por allá en principios de los años 90, sí detonaron en México una tendencia en cuanto a la conservación y pues y restauración de muchos inmuebles. O sea, como que volteamos a ver un patrimonio que pues se nos había olvidado que teníamos, ¿no? Y como bien dices también, sí, es un reto mantener estas propiedades en buen estado, porque sí, a la selva la tienes que mantener a raya, tanto por la vegetación como por los animales, como por la humedad, ¿no? Y bueno, son, además, me encanta también el título, porque efectivamente, o sea, con este tema de las temperaturas, justo son casas de puertas abiertas, de patios, de espacios muy amplios que se abren en muchas ocasiones al interior de la casa, ¿no? Y bueno, pues está bonito este nombre también de a puertas abiertas, pues porque te están dando la oportunidad de entrar a propiedades que
pues no te imaginabas que existían ahí, ¿no?
Totalmente. Y bueno, aprovechando este contexto y agradeciendo a nuestra querida Pia Rosado, también recuerden que nuestros compañeros de en Grupo Fórmula tenemos un proyecto llamado Trasmuro, que es un contenido también en Mérida enfocado justamente en descubrir, desentrañar qué hay dentro de esas propiedades detrás de esos muros, de esas puertas bellísimas que de pronto solamente vemos por el exterior, que ha tenido un éxito maravilloso, una conducción súper ágil, divertida, una producción muy muy padre. Entonces no se pierdan Transmuro en Grupo Fórmula. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una canción más. Esto es Daydreamer de Ru Paints aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Pay attention, boy. Stomp the can out the window. I'm sorry, sir, but I've learned more of love. I'm wondering.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Wild de Spoon y estamos muy agradecidos de que nos acompañes como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi querida Maro Monroy, el día de hoy sigue y culmina una travesía de una semana de nuestra querida Margot Castañeda por la península de Yucatán, visitando, disfrutando, conviviendo en torno al Janal Pixán, las diferentes comunidades que forman parte en esta ocasión de Yucatán. Le abrieron las puertas para que nos vaya trayendo pedacitos, anécdotas, historias de esta celebración en este destino maravilloso.
Oye, sí, pero además, qué afortunada nuestra queridísima Margot, ¿no? Que en ahora sí que ha estado en 15 días en tres lugares distintos de nuestro país, ¿no? Primero estuvo en Baja California, después se fue a Michoacán y ahora ha estado disfrutando de la maravillosa gastronomía y justo de esta celebración del Janal Pixán en Yucatán.
Totalmente, pues ese es el oficio, ese es el oficio. Y a quien le interese participar, colaborar con nosotros en AO México, puertas abiertas, 5525619133, el WhatsApp de esta producción. Si eres un entusiasta y quieres compartirnos una historia o formar parte del equipo, con toda alegría recibiremos tu contacto. 5525619133. Y vamos a escuchar esta conversación que tuvo nuestra querida Margot con el chef Luis Ronson del restaurante Ishim, que justamente nos platica, y ya en este cierre de semana o de casi mes en torno al Día de las Ánimas, al Día de Muertos, al Janal Pixán, al Pillé, al Xantol, a como lo quieran vivir y mencionar en los diversos territorios de este país hermosísimo, pues bueno, vamos a escuchar cómo es que se prepara, se elabora y qué significa todo el tema de la comida para los yucatecos.
El origen con Margot Castañeda.
Mi nombre es Luis Ronson, yo soy chef ejecutivo del restaurante Ishim, que está dentro de Chablé, Yucatán. Janal Pixán es la celebración, como lo llaman acá, pues en maya, que significa comida de las ánimas. Janal es comida o comer, y Pixán pues son almas. Entonces, pues justo eso, yo creo que es algo lo que tenemos como en común todo el país, todo México, siempre como esta adoración a los difuntos. Y pues en Yucatán no es la excepción, ¿no? Siempre se trata, el Janal Pixán se trata de cocinar, de cocinarle o de ofrecer alimentos a los difuntos en estos días. De igual forma que en algunas otras partes del país, pues siempre se empieza más o menos con el 31 de octubre, que se empieza como con las comidas para los niños, y después cada día va siendo para los adultos y los adultos mayores, ¿no? La diferencia, que creo que esto en otros estados no existe, a los 8 días se hace otra celebración, que bueno, que ya es, que no es como tal una fiesta, no es como tal una celebración, pero se hace esta ceremonia de hacer los pibes, ¿no? O los tamales estos tan famosos que son de Yucatán. El mugipollo lo llaman más así en Campeche, en Yucatán es así como el pib. Digo, como todo, hay diferentes recetas y hay diferentes maneras, pero el pib consiste principalmente en un tamal de forma redonda. Es un tamal pues más o menos como de 25 centímetros, 30 centímetros, normalmente así se hace, de forma redonda. Se mezcla la masa, puede mezclarse o no, con recado rojo. Y también una de las características principales es que se mezcla la masa con frijol espelón, que es un frijol pues que se usa mucho acá en la península, que es endémico de aquí de Yucatán. Entonces se mezcla la masa con el frijol espelón, se hace como una especie de cuenco, ¿no? Con el tamal, estoy hablando de la masa cruda, se hace como un cuenco y después se rellena. Es un tamal alto, como de 15 centímetros. Entonces se rellena con un lo que se llama acá col, se escribe K-O-L. El col yo siempre lo relaciono mucho como una, es como una bechamel.
Okay.
Pero en lugar de que lleve harina de trigo, lleva masa de nixtamal. Entonces se usa fondo de pollo, fondo de res o de lo que tú quieras. Y se espesa con masa hasta que quede así como medio espesito. Y normalmente para el pib se le pone un poquito de recado rojo. O también hay gente que no le pone, ¿no? Y se pone, el pib lleva normalmente o carne de pollo o carne de cerdo o las dos. Y en los pueblos así tradicionalmente se pone como la pieza completa. O sea, se pone el alita de pollo, se pone la patita de pollo. Pues por eso también debe tener ese tamaño el pib. Después de ahí se tapa con masa y ya se envuelve en hoja de plátano, se amarra con soga, así soga de pues, soguita de nequén. Y luego se entierran en el pib, ¿no? Que valga la, tienen el mismo nombre, ¿no? Se le llama pib al hoyo, al horno, y también se le llama pib al tamal. Y después se entierra, se pone sobre una lámina y esta lámina va sobre la leña que ya está dentro del hueco. Y después se vuelve a poner otra lámina o pueden ser costales. Y después ahora sí ya se le pone toda la tierra encima para sellar y que todo el calor permanezca dentro del hoyo y cocine los pibes, ¿no? Y pues tardan más o menos como 2-3 horas en lo que están listos. La gente dice, ¿no?, como reconocer un buen pib es que, te digo, queda como un tamal altito, como de 10-12 centímetros. Muy parecido, no quiero decir aberraciones, pero para que se den una idea, como un pay. O sea, un pay así grueso. Entonces, se dice que para que un pib esté bien bueno es que la corteza quede crujientita por la masa que está así doradita, bien cocida. Y luego en el centro, como tiene el col, queda ligeramente cremoso. Más o menos líquido, cremoso. Y pues ese es, digo, obviamente también el sabor tiene mucho que ver, pero en cuanto a texturas, ese es como el pib perfecto. Yo tengo 9 años que vivo aquí en la península, yo soy de la Ciudad de México, y en estos 9 años lo he visto igual. Hay algunas variaciones, pero yo creo que son variaciones de recetas tradicionales, ¿no? Hay gente, como te decía, que luego le pone el col blanco o el saco col. Hay otras personas que le ponen recado rojo. Hay personas que le ponen cebollita y jitomate fileteado y hojas de pasote. Hay unos que nada más lo hacen de pollo, deshebrado o con la pierna. El cerdo también. Como que todas las recetas tradicionales como que obedecen a lo mismo, ¿no? Y yo creo que también eso está padre. Y sí hay otras variaciones que ya son mucho más moderna, que la verdad ni siquiera yo me atrevo a hacer. Luego, pues sí, la gente en la calle, ¿no? Y quiere innovar y demás. Entonces te puedes encontrar pibs de rellenos de camarón, rellenos de mariscos, con otra salsa, no sé, como una salsa pomodoro, ¿no? Como con queso y otras cosas que la verdad no tienen nada que ver con lo tradicional. No dudo que estén buenas, pero bueno, y eso ya es pues otra cosa, ¿no? En Tochablé, desde la apertura, pues en Yucatán, yo creo que es de los estados que tienen más fuerte su celebración en el Día de Muertos, o Hanal Pichán, ¿no? Junto con, pues no sé, Oaxaca, Michoacán, Puebla. Pues es bastante fuerte, ¿no? En la península. Y sí, cada año hacemos, pues, un como festival, ¿no? Entonces tenemos nosotros nuestra cocina maya, tenemos una aldea donde está el pip, el horno, tenemos experiencias ahí con cocineras tradicionales que viven en el pueblo de Chochola y pueden trabajar en Chablé. Hacemos una procesión la procesión de las ánimas, ¿no? Entonces se ponen, la verdad es que en los jardines de Chablé, pues de por sí ya están bastante bonitos. Y pues ponemos veladoras, ¿no? A lo largo de todo un camino más o menos como de unos 300 metros. Entonces se hace una procesión con todos los colaboradores, con obviamente todos los huéspedes y todos los comensales que tenemos que nos visitan de fuera. Y se hace esta ceremonia donde están los altares. Montamos diferentes altares, más o menos como unos 10 altares. Cada uno, siempre tenemos como el altar de Yucatán, el de Janitzio, ¿no? Como el de estos estados que te digo que son muy representativos. Y pues en cada uno hay muestras de comida un poquito alusivas al estado, ¿no? También hacemos pues bebidas tradicionales que se usan mucho en esta temporada. Hacemos un concurso de calaveras también, de catrinas. Y en Nishim pues tenemos también un menú especial que se oferta durante los 3 días, que es 31, 1 y 2 de noviembre. Pueden checar toda la información, que de hecho ya está ahorita rondando en @ Chablé Yucatán, @ Nishim Restaurant, y también en mi perfil pueden verlo, que también lo posteo mucho, es @ Luis Ronson.
Pues ahí está. Gracias a Luis Ronson y gracias a nuestra querida Margot Castañeda, que ya se ganó el título de pata de perro.
Exactamente. 2.
Pata de perro. Todos somos pata de perro. Es un estilo de vida que compartimos muchos. Seguramente muchos de los que nos acompañan en estas transmisiones también lo son, y también nos interesa muchísimo escuchar sus historias y conocer sus recomendaciones. Les reitero el WhatsApp de esta producción, 5525619133, para que formen parte de Amo México, porque Amo México es suyo, ¿no? Mi querida Maru, está hecho con el corazón justamente para unirnos, para compartir, para reflexionar en conjunto.
Total y absolutamente, es eso, ¿no? Esta es una fiesta que consiste en compartir sabiduría, compartir destinos, compartir historias.
Totalmente, pues vamos a hacer así el cierre de nuestra segunda hora de Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 3 de noviembre del 2024. Vamos a escuchar una canción más y volvemos con mucho más. Esto es Easy Way Out de Low Roar.
Well, I'm pacing out the mistake I've made. You can't be turned around.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, en su emisión número 137, hoy domingo 3 de noviembre del 2024. Seguimos celebrando muchas voces, muchas historias, muchas experiencias, mi querida Maru.
Completamente. En nuestro especial Amo México de la A a la Z, visitamos el Estado de México, en donde visitamos los pueblos mágicos de El Oro y Aculco. En Agenda Monroy los invitamos a que se den una vuelta por el Festival Internacional del Globo, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre. En la sección Check-in, Margot tuvo la oportunidad de platicar con Miguel Ángel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California, y conversamos sobre la importancia que ha cobrado la gastronomía para este estado maravilloso. En Manos Mágicas conversamos con Pía Rosado sobre su libro Mérida a Puertas Abiertas, pues ahora sí que una invitación a ver estas maravillosas casonas, haciendas y edificios restaurados en la capital del estado de Yucatán. Y Margot también tuvo la oportunidad de conversar con el chef Luis Ronzón, chef del restaurante Ixchim, sobre el Hanal Pishán o la comida de Día de Muertos también en el estado de Yucatán.
Así que bueno, quédense con nosotros, todavía tenemos mucho programa por delante. Te dejo con esta canción titulada Rain on My Mind de Paul Cotten con Sierra Ferrell y Tad Plum.
Wanna go deep behind the pines. Rain on my mind, girl. Rain on my mind. Wanna get lost, hard to find. Rain on my mind, girl.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 3 de noviembre del 2024. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Y estoy disfrutando este domingo junto con mi querida Maru Monroy, que el día de hoy nos vas a compartir en la sección Souvenir una conversación que tuviste con Angélica Cervantes, ¿verdad?
Sí, una conversación increíble porque platicamos sobre la diversidad de las ofrendas y cómo, dependiendo de qué lugar, nos encontremos del país, cómo literalmente esta parte biocultural se ve reflejada en nuestras ofrendas de Día de Muertos, ¿no? Como que nunca pensamos de, ay, la biodiversidad influye, claro que influye. Y bueno, justo sobre esto platicamos con Angélica Cervantes. Así que, pues, escuchamos la conversación.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
En México confluyen, digamos, elementos autóctonos de nuestra biodiversidad y se mezclan con costumbres y con rituales religiosos o ceremonias religiosas que fueron traídas a América desde Europa. En particular, en el Día de Muertos se funden varias de estos elementos, tanto los autóctonos, los que estaban presentes en México, con los que fueron traídos de Europa. Y justamente cuando vemos nosotros nuestra ofrenda de muertos, pues vemos pues muchísima biodiversidad en ella. Entonces ahí podemos encontrar las flores de cempasúchil, que tienen un color anaranjado hermosísimo, algunas son más amarillas. También encontramos frutas de diferente tipo, otras flores también, precisamente como estas flores aterciopeladas, que también son parte de las ofrendas del Día de Muertos. Y encontramos elementos como las velas, que algunas de hecho son producidas por cera de abejas. Encontramos también que los alimentos también tienen mucho que ver con esta biodiversidad. Por ejemplo, en estas festividades, pues es muy famosa la calabaza en tacha, que se produce con piloncillo, y algunos incluso le ponen guayabas u otros ingredientes, pero que es un platillo típico de esta festividad. Y justamente es porque, digamos que en esta época, las calabazas es cuando están maduras. Entonces, pues aprovechamos toda esta biodiversidad y la conjuntamos en estas fiestas mexicanas que nos caracterizan como un pueblo muy festivo, incluso a nivel mundial. Las ofrendas, dependiendo del área donde las encontremos, pueden tener diversos elementos. En las ofrendas que se encuentran en Mestitlán, por ejemplo, ahí pueden haber ofrendas que tengan orquídeas. En zonas más tropicales se forman arcos que tienen diferentes especies de palma y se decoran con flores, cada una dependiendo del tipo de región en la que estemos. Entonces, sí, definitivamente no es lo mismo una ofrenda de la Huasteca a una ofrenda que está en Chiapas o alguna que se encuentra en Querétaro o en Puebla. Sí hay una diferencia entre las flores de cempasúchil nativas. Nuestro país alberga una diversidad muy amplia de flores de cempasúchil y algunas incluso tienen diferentes nombres en las diferentes regiones. Entonces, en unas son cempasúchil, otras son pericón, y son diferentes especies que tenemos en nuestro país, cerca de 35 de ellas. Y se les ha dado un uso importante, desde luego, como parte de nuestra ceremonia del Día de Muertos, pero también tienen un uso medicinal y han sido utilizadas también en alimentos y para fabricar pigmentos e incluso bioplaguicidas. Efectivamente, la flor es nativa de México, pero actualmente pues no somos los principales productores. Los principales productores son China y la India, que se han dedicado a producir flores más bien para la industria de los pigmentos. En particular, la diferencia que hay con las flores es que estas flores, las flores chinas son más redonditas, son más bajas, son pequeñas matas con flores con pétalos muy, muy compactos, como pompones, y no tienen el olor que tienen nuestros cempasúchiles. Nuestras flores de cempasúchil son plantas de tallos más largos, quizá tengan los pétalos, están menos compactos y son mucho más olorosas. Desde luego pueden consultar la página de la Conavio, lo pueden encontrar como Biodiversidad Mexicana, en Twitter como @conavio, en Instagram como biodiversidad-mexicana y en Facebook como Conavio. Pero les adelanto que la Conavio está preparando una sorpresa para todos ustedes, donde vamos a ir descubriendo todos los elementos de la biodiversidad que se encuentran en nuestras fiestas mexicanas. Próximamente, será cosa de una semana o dos semanas, les tenemos preparada esta sorpresa y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos a descubrir esta sorpresa que les estamos preparando a todo el público de México.
Pues bueno, yo la verdad es que amé tener esta otra mirada. Me pareció una oportunidad muy novedosa para, pues justo explorar, ¿no?, nuestras ofrendas, nuestros altares. Y bueno, como para mí lo más importante, pues justo es que no perdamos esta oportunidad de seguir poniendo elementos que a fin de cuentas enaltezcan también nuestra biodiversidad y que ayuden en su preservación.
Totalmente. Y estaba pensando cómo el contexto biológico, geográfico, pues influye evidentemente en las ofrendas asociadas a esta época de cosecha y pues hace sentido, ¿no? Uno va a ofrendar lo que en el contexto, en el entorno hay disponible, lo que cultivó, lo que sembró, lo que crece en esta temporalidad. Y puntualmente estaba pensando también en el cempasúchil como, pues sí, un icono, un elemento esencial de esta temporada. Estaba yo nada más reiterando que fuera efectivamente una planta nativa o endémica de territorio nacional, y estaba también viendo que, bueno, en otros lugares del mundo se le conoce como caléndula africana o como caléndula francesa, pero su origen sí es efectivamente mesoamericano, y la verdad es que el olor del cempasúchil es algo que extraño y extrañaré en estas épocas que ya se están o estamos despidiendo con esta nota.
Sí, pero sabes que a mí también una de las cosas que me gustó mucho, que además tuve oportunidad de, pues ahora sí que de aprender en el transcurso de esta semana, muchas de estas florecitas que vemos, por ejemplo, en las carreteras, de color un poco amarillo, anaranjadito, es cempasúchil. Y estamos nuestro cempasúchil silvestre. Así que si tienes ahora sí que, como dijeron los brasileños, esta saudade de cempasúchil, agarra tu coche, date una vuelta. Y ahora sí que nada más con que pongas tus manitas encima, se desprende el olor de esta magnífica flor.
Y la otra que me llama poderosamente la atención es la flor de terciopelo. Esta, sí tengo entendido, no es endémica de del territorio nacional, sino más bien africana y asiática. Pero ¿cómo ha encontrado también su lugar en esta época? ¿Y cómo contrasta y cómo complementa la luz que emana o que refleja más bien el cempasúchil, ¿no?
Sí, y bueno, la combinación de ambas flores son preciosa, la verdad. Yo justo también en mi ofrenda puse varios ramitos mezclando las dos y bueno, me encanta. Me encanta. Es un contraste lindísimo.
Es un contraste de texturas, de colores, de todo. Pero bueno, lo extrañaremos, pero ya llegan las mandarinas, así que ese es mi consuelo, mi querida Maru.
Llegan otras cosas, llegan también los atolitos, el ponche, así que sí.
Sí, no hay que atorarse, cada época tiene lo suyo, así que seguiremos viajando en este programa Amo México. Hemos así, con esta nota, culminado nuestra celebración en torno al Día de Muertos, al Día de las Ánimas, a las muchas manifestaciones, nombres y apodos que se le dan a esta etapa del año, y comenzamos con una nueva época. Pero antes, escuchemos esta canción titulada It's Time, de S.I.A. y Labyrinth.
Cheap red wine, your words are like bullets, leave me to
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 3 de noviembre del 2024. Gracias de corazón por seguir acompañándonos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección Vida y Mundo con Lucy Latapi.
Muchísimas gracias, Tuco, aquí de nuevo en Vida y Mundo a través de Amo México. Fíjate que me siento muy honrada de poder estar platicando esto ayer. Desde ayer sábado que estábamos platicando de nuestra hermosa tradición, el Día de Muertos, y desde toda la información que nos compartió el doctor Claudio, de dónde viene, dónde parte, con los insights de nuestra cultura, las tradiciones, y hoy hace ratito que escuchábamos a Maru hablando de este festival tan interesante que nos platicaba, en donde mencionaba el tradicional peyote, que es, bueno, jícuri como lo denominan, que es una especie de planta endémica de México. Y me quedé pensando y vengo a invitarles a una reflexión con esta plática de, bueno, principalmente y tomando como referencia el Día de Muertos, que si bien no es considerada comúnmente una práctica espiritual como tal, sí es una práctica en donde encontramos vívidamente muchos tintes de nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y para eso hoy quiero traer a la mesa el tema de prácticas espirituales alrededor del mundo, hablado y visto desde un punto de vista antropológico, que esto, bueno, con la intención como platicábamos del Día Muerto, entendiendo y acercándonos más a la historia, a la cultura, a las tradiciones y, por supuesto, como a los mitos y a esta parte como mística detrás de ellas, que también lo pensaba, ¿no? Con el Día de Muerto siempre va a haber una parte mística detrás de esto, de esta parte de honrar o de llamar a nuestros, a las ánimas, a nuestros seres queridos que partieron de este plano y que están en otro lado. Bueno, hoy me gustaría platicar, y de nuevo tomándolo como referencia, acerca de las dietas como práctica chamánica. Esto lo vamos a hacer en compañía del maestro Eber. Él es un chamán de la comunidad Shipibo de Perú. Y para esto, bueno, quiero primero introducirlos a quiénes son la comunidad Shipibo, qué hacen, qué han hecho durante miles de años y de qué va o un poco de qué tratan estas comunes dietas dentro del territorio de prácticas chamánicas, siempre con fines terapéuticos. Entonces, bueno, para platicar un poco la comunidad Shipibo, quiénes son, es una etnia de la selva peruana con quienes desde hace miles de años descubren y trabajan con la ayahuasca, que es una planta, vamos a decir que similar o dentro del territorio del peyote que nos platicaba Maru. ¿Qué es la ayahuasca? Tal cual, yo creo que muchos habrán escuchado, muchos no, pero como tal es una bebida, no es el resultado de cocinar la raíz de la ayahuasca con hojas, que se les puede llamar guambiza o chacruna. Regularmente es una bebida, es considerada un psicodélico, ¿no? Al contener DMT y a, bueno, al inducirte a estados de conciencia no ordinarios. Entonces, ¿qué es una dieta? Pues nada, es básicamente, que acá me parece muy interesante, el hecho de la práctica espiritual, que es porque funge como un periodo de aislamiento, ¿no? En donde quien decide realizarla se va a enfrentar a un viaje chamánico con el espíritu de una planta. Estas plantas se les llama, ellos las llaman master plants, que son plantas maestras, ¿no? Su mayoría son endémicas de la Amazonía peruana. Así como nosotros en México tenemos y trabajamos con el peyote, allá se trabaja con distintas plantas que se considera que tienen propiedades curativas que llegan a través de enseñanzas, ¿no? Entonces, la idea de una dieta es, durante este periodo de aislamiento, vas a trabajar con un chamán, vas a trabajar de la mano con un maestro, que en este caso nos va a hablar un poco el maestro Eber. Se trata de entrar en contacto con esta planta y la idea es estar en completo aislamiento, sin estímulos de nada, de celulares, de libros, de música, de personas, para que puedas realmente recibir la enseñanza de esta planta, que es de donde se tiene la creencia o el conocimiento que te va a acompañar durante esta práctica espiritual, ¿no? Entonces, pues bueno, los Shipibo, que son quienes desde sus antepasados, de nuevo es una práctica, es una tradición que se tiene en otra parte del mundo, así como en México practicamos o trabajamos durante el Día de Muertos con distintos tintes de cultura o de tradición que forman parte de esta esencia, de esta práctica que tenemos. En ese lado, ellos lo adquieren como bien desde muchos otras prácticas, viene desde los antepasados, ¿no? Desde ellos conocen la tradicional medicina, la descubren, la han trabajado por miles de años, y sobre todo desde sus abuelos, que ellos consideran que son el camino que les ha abierto el espacio para aprender de la medicina, que es un poco lo mismo que pasa en distintas partes del mundo. Así se adquieren las tradiciones, así se apropia la cultura, ¿no? Es decir, es conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces ellos consideran las dietas como una guía de enseñanza que nos acerca al conocimiento de las plantas, que nos abren espiritualmente, que abren la forma de pensar, que conectamos a través de ellas. Y bueno, para esto quisimos invitar al maestro Pablo Ebert, quien forma parte de la comunidad Shipboom en Perú, que nos comparte un poco en sus palabras qué son y para qué son utilizadas las tradicionales dietas en compañía de plantas maestras.
Nuestros antepasados venimos años que conociendo de la tradicional medicina, que nuestros abuelos ellos son el camino que abre este espacio para aprender la medicina. La medicina de las dietas que tú me estás preguntando, uno es muy, una parte, la dieta es más importante cuando uno quiere aprender medicina. La dieta es una guía de enseñanza que nos abre el conocimiento con las plantas, porque las plantas tienen los maestros, los palos maestros tienen un conocimiento que nos abre tanto como en nuestros pensamientos, tanto como en nuestro espiritualmente y el conocimiento de todo. Y eso es muy importante, uno que quiere conocer medicina es lo más base principal que la dieta.
Muchísimas gracias, mi querido Ever. Es un maestro a quien yo personalmente le tengo un profundo respeto y especial cariño, puesto que yo lo conozco personalmente, he trabajado con él y agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta sección para complementar tus palabras y compartirnos un poco dentro de esta reflexión de lo que son las tradiciones y la cultura alrededor del mundo.
Muchas gracias, mi querida Lucy. Vamos a escuchar una canción más. Esto es US Mail del maestro Kevin Morby. Aquí en Amo México, volvemos enseguida.
Mama, won't you write me a letter? Stick it in the US mail. And mama, I do hope you feel better, for you I will not fail. I may not always be there when you need me, but don't.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esto que escuchaste fue Like Gold de Band Joy, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Seguimos viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo 3 de noviembre del 2024, 5525-619133 es nuestro WhatsApp, 5525-619133, para que te pongas en contacto con nosotros. También me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook estoy como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Ace in the Hole de Saint Motel. Vamos ya a dar por culminado este programa, mi querida Maro Monroy, que nos ha llevado del tingo al tango, de península a península, de cabo a rabo, y la verdad es que nos ha permitido disfrutar de nuevo un fin de semana excepcional, un fin de semana de Amo México.
Totalmente, qué rico es nuestro país, porque además se disfruta con todos los sentidos, siempre hay nuevas historias, siempre podemos además, pues literalmente encontramos de todo, ¿no? Como en este programa, pues hablamos de gastronomía, hablamos de pueblos mágicos que a lo mejor mucha gente no tiene en el radar, también de festivales que pues han cada vez se consolidan más y que atraen a más personas, sobre pues justo la diversidad de nuestras ofrendas, las distintas maneras que existen para celebrarlo, así que sí, es una gozada este programa.
Totalmente, y estoy reiterándome a mí mismo la importancia de contarnos estas historias, estos relatos, de escucharlas, de conocerlas, de nutrirnos de estas voces, de estas visiones y de redefinir nuestro entendimiento de la realidad nacional, nutriéndonos también de esta bondad, de esta gentileza, de este talento, de este colorido, de esta diversidad, de esta magia que caracteriza a nuestro país. Así que sigamos celebrando Amo México. Nos escuchamos la próxima semana, por supuesto, sábado y domingo a las 3 de la tarde. Quiero agradecer especialmente a nuestro señor productor Enrique Gil, a quien abrazamos a la distancia, que esperemos esté disfrutando mucho allá su vacación en Puerto Vallarta, y por supuesto agradecerle de corazón a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón, y como siempre a usted que nos acompaña como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Gracias, mi querida Maru, por esta oportunidad también de compartir un sueño hecho realidad, poder hacer un proyecto así juntos.
Al contrario, Alonso, siempre un placer platicar contigo.
Y bueno, vamos a escuchar una canción más. Esto es Black Sun de Death Cab for Cutie. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.